Hola, bienvenidos al primer episodio de Biodegradable. Este podcast nace para poder platicar sobre medio ambiente de una forma diferente. Yo soy Rocío Gómez y para inaugurar este espacio invité a Javier Gómez. Él es odontólogo de profesión, ex profesor universitario en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Querétaro, y también fue locutor durante 50 años en Charreadas. Les quiero contar, yo a Javier lo conocí hace muchos años en un hospital. Ese día habían operado a mi mamá y se convirtió en mi dentista durante toda la vida. Y era muy divertido ir al consultorio porque siempre me estaba contando alguna anécdota de su infancia, algo que estuviera haciendo por el medio ambiente. Y realmente él fue la primera persona que me empezó a contar de estos temas. Se salía a plantar árboles, se iba los fines de semana a cuidar caballos, a montar. Entonces era muy divertido escucharlo. Y fue así como me empezó a interesar mucho el tema de la naturaleza, el medio ambiente, de los árboles. Y quise que hoy lo conocieran ustedes. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Muy honrado de estar aquí en tus micrófonos.
Muchas gracias. Mira, Javier, quisiera que nos contaras, más bien, quisiera irme desmenuzando la historia desde que eras un Javier niño. Hay un dato, esto lo leí antes de la pandemia, pero hay un dato que los niños conviven un 40% menos con la naturaleza que la generación de sus padres. Esto significa que hoy en día tenemos muchos niños con estrés, con hipertensión, con fatiga, con obesidad. Y también esto está ocasionando que los niños vean a la naturaleza o el medio ambiente como algo externo a ellos. No se sienten conectados al medio ambiente. Y esto fue antes de la pandemia. Ahorita no me quiero ni imaginar, ¿no? Pero yo quisiera que empecemos por ahí. Tu infancia, Javier, ¿cómo fue? ¿Cómo era un niño en San Juan del Río hace 60 años? Cuéntanos un poquito.
Mi infancia transcurrió entre ranchos, entre caballos, entre siembras. Y eso fue formando en mí un carácter muy feliz de niño. Yo jugaba con un trompo, con un yoyo, con un valero. Pero lo más importante es que ya a los 4 o 5 años ya andaba yo arriba de un caballo.
¿Tan chiquito?
Sí. Hay un refrán charro que dice que el charro se hace con babas, no con barbas. Entonces, nosotros necesitamos empezar la profesión desde muy pequeños. Y fue así como yo me dediqué a montar a caballo. Tengo fotografías a los 5 o 6 años arriba de un caballo. Y eso fue hasta la fecha.
Y era tradición familiar. Los primos, los tíos, todos se dedicaban a esto y todos estaban ahí metidos en el ambiente de charro, ¿no?
Prácticamente sí. Gracias a Dios, la charrería es un deporte nacional. Y para nosotros representaba la unidad familiar. Uh-huh. Porque participaba mi papá en paz descanse, que era un gran promotor de la charrería. Uh-huh. Entonces, eso hizo que nosotros tuviéramos un gran cariño por los animales, por la crianza de ganado, etcétera, etcétera.
Y además de la ganadería y la charrería, también había todo un tema de agricultura, ¿no? También tenías tíos que sembraban aguacate o que tenían algún tipo de siembra y que ustedes les ayudaban.
Mi papá tenía varios hermanos, dedicados todos a la agricultura y a la ganadería, pero en especial el mayor de los hermanos de mi papá tenía una huerta en la cual se plantaban aguacates, duraznos, manzanos, etcétera, etcétera. Y la gran labor de mi tío es que, en unión con sus hijos, hizo siempre la mejora en la producción de sus aguacates a través de injertos.
Ok.
Toda la producción que tenía mi tío de aguacate se exportaba a los Estados Unidos. Lo que sobraba se quedaba para consumo nacional. La producción la empacaba en una empacadora que había en San Juan del Río, allá por los años 50, que se llamó la empacadora Tepeyac. Lo más sobresaliente de esta empacadora es que, a través de ciertos estudios y en unión con varias personas, tanto de la localía y demás, se logró envasar por primera vez en la región carnitas de cerdo al alto vacío.
¿Cómo era eso? ¿Qué tal sabían?
Extraordinarias. Yo recuerdo de chico haber probado las latas después de que tenían 3, 4, 5 años guardadas. Las abría uno, se ponía en baño María y las carnitas resultaban extraordinarias, como si las hubieras comido de hoy en la mañana.
Nunca había escuchado carnitas enlatadas. ¿Y a dónde las mandaban? ¿También a Estados Unidos?
Generalmente esas no alcanzaba la producción para exportación.
Okay.
Y se hacía todo en aquí en la República Mexicana.
Órale, eso no sabía, ¿eh?
Sí, tuvieron una tradición extraordinaria, un auge maravilloso. Desafortunadamente, a la muerte de mi tío, pues ya sus hijos, que se dedicaban a otras actividades, pues ya les fue muy difícil retomar la empacadora y esta se cerró definitivamente.
Alguna vez me acuerdo que me contaste que los sentaban chiquitos a ti y a tus primos y los ponían a, a etiquetar o algo así los aguacates, ¿no? Uno por uno, ya estaban todos sentaditos. ¿Sí es cierto? ¿O cómo fue esto?
La producción se escogía y se etiquetaba con unas etiquetas amarillas muy bonitas, las cuales todas las tardes que salíamos de la escuela nos poníamos todos los sobrinos ahí a etiquetar los aguacates.
Y entonces también era una especie de dinámica familiar muy bonita, ¿no? Estar conviviendo con tus hermanos, con tus primos, y mientras estaban ahí platicando y todo, estaban ahí etiquetando los aguacates.
Todos nos dedicamos a la charrería, todos nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Entonces fue una comunión familiar extraordinaria.
Uh-huh. Oye, Javier, ¿y en qué momento decides dejar un poquito los caballos y la charrería y los aguacates, todo, para dedicarte a la odontología? ¿En qué momento cambias, digamos, el caballo por la muela? ¿Cuándo te entró esta afición o te entraron estas ganas de dedicarte más bien al tema de la salud?
Yo de chico toda mi vida había querido ser médico, pero por X circunstancias no lo pude lograr. Y ya en 1972 fue que inicié yo mis estudios de odontología en la Ciudad de México.
Y al final fue una muy buena decisión, porque yo me acuerdo que te encantaba, ejerciste hasta ahorita, en marzo del 2020. Entonces realmente yo siempre te vi muy, muy, muy dedicado, amabas a tus pacientes te amaban. Y me acuerdo que era una dinámica bien bonita porque la gente, además de ir a tenderse la boca, iba también mucho a platicar contigo. Había veces que tenías una lista de espera y ni siquiera eran pacientes, era gente nada más como que iba a saludarte o pasaba por ahí, quería verte. Entonces realmente hiciste una dinámica muy bonita de doctor a paciente con todos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que siempre era muy, muy padre estarte escuchando porque contabas algo que estuvieras haciendo. Y justo en estas pláticas fue que me contaste que empezaste con un tema de iniciativas medioambientales. Ahora sí, cuéntanos, Javier, ¿cómo fue esta faceta medioambiental que combinabas la odontología con la charrería, con el tema de reforestar la zona donde vivías y todo?
A pesar de haberme ido a estudiar a la Ciudad de México, todos los viernes en la tarde nos quitábamos la bata y nos veníamos a San Juan del Río. Y ya a partir del sábado y domingo era de caballos, de ranchos, de charreadas. Y seguimos combinando la odontología con la pasión por la charrería. Posteriormente, cuando me caso y me vengo a vivir a la ciudad de Querétaro hace 41 años, tuve la fortuna de comprar mi primera casa en la colonia Quintas del Márquez. No teníamos recolección de basura, no teníamos luz eléctrica, no teníamos recolección, no teníamos correos, ni telégrafos, ni teléfono. Okay. Entonces, me di a la tarea de formar una sociedad de colonos en la cual quedé como secretario. En alguna ocasión, platicando con un funcionario público, le dije, hombre, fíjate que me gustaría reforestar mi colonia, ¿qué me recomiendas? Me dice, mira, te voy a conectar con el área adecuada para que te donen unos árboles y los plantes en tu colonia. Uh-huh. Me llevé esta idea a una reunión que hice con los colonos y en cuanto tuve yo la oportunidad, el gobierno federal nos donó 600 árboles. Ciertamente no fue a mi persona. Entonces llegó el camión con los 600 árboles y previa convocatoria que ya tenía yo con las familias, fue muy satisfactorio ver al llegar a las personas de todas las edades, jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, cada quien con su pala, cada quien con su cubeta. Se hizo una dinámica de plantación de árboles, la cual es muy sencilla. Tú sabes que para plantar un árbol únicamente requieres saber la variedad adecuada, uh-huh. ¿Sí? Porque hay árboles que tienen una raíz tan tremenda que te acaba banquetas, que te acaba pisos, que te acaba todo. Entonces, nos donaron de fresnos, nos donaron de ficus, de árboles que no eran tan agresivos para el subsuelo. Y entonces empezó la dinámica de la plantación de los árboles, uh-huh. Hacer nuestras cepas de 40 por 40.
Cuéntanos, a ver, explícanos cómo es el proceso adecuado para plantar un árbol.
Tú eliges el lugar adecuado, uh-huh. ¿Sí? Mides 40 centímetros de diámetro, ¿sí? Y 40 centímetros de profundidad.
Okay.
Desde luego, esto es un poquito relativo porque va en función del cajete que tenga la raíz del árbol.
Uh-huh. Dependiendo la raíz, depende la profundidad que vas a hacer.
Lo que tú vas a profundizar. Entonces, es muy sencillo. Tomas con mucho cuidado con las yemas de los dedos el tallo, rasgas la bolsita de plástico para que ya la raíz no se contamine, la pones en el lugar adecuado y le rellenas con la misma tierra que habías extraído para que quede ya perfectamente acuerpada la raíz de ese árbol. Uh-huh. Que no te quede ni muy apretado ni muy flojo.
La tierra.
La tierra, para que tú puedas regarlo y le haces un cajete alrededor.
¿Como un surquito? ¿Un surco alrededor?
Pues una especie de cajete para que uh-huh. el agua no se riegue. Y así fue como cada familia tuteló un árbol.
Adoptó, digamos que fue como una especie de adopción de un árbol para irlo cuidando mientras iba creciendo, ¿no?
Darle su forma inicial, uh-huh. porque además teníamos instrucciones de cómo se hace una poda baja y una poda alta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que necesitamos ir viendo que el tallo vaya creciendo en forma adecuada y todas las plantas accesorias al tallo se le cortan y se le deja nada más la rama vertical para que se vaya cuerpando. Ciertamente que a determinada altura tienes que hacer una poda adecuada para que no se te crezca tan rápido el follaje del árbol, porque puede tener problemas que por el aire se te pueda romper.
Se te pueda tronar, se te puedan empezar a tronar las ramas y esto no permita que el tallo soporte tanto follaje.
Así es.
Ok.
Tiene que hacer un trabajo exhaustivo de poda baja y poda alta. Y ahorita es muy satisfactorio que después de 40 años pasas por la colonia y ves los árboles que tutelamos como colonos, perfectamente acuerpados, con unos follajes espléndidos y que ciertamente en este momento pues le toca al ayuntamiento a través de la Secretaría de Servicios Municipales en su departamento de parques y jardines, que son los encargados de estar regando constantemente esos árboles.
Y ya irlos monitoreando, pero ya es mucho más fácil porque realmente lo único que tienen que hacer es ir a regarlos, porque ustedes ya se encargaron de la parte inicial de que fuera creciendo correctamente ese arbolito, ¿no?
Sí, desde luego, aunque también la responsabilidad que tiene el ayuntamiento es de ir tutelando la poda para que el follaje no vaya creciendo en demasía.
Una vez que fui a reforestar, nos contaba la persona que nos dio los arbolitos que un aproximado de la mitad de esos árboles que íbamos a plantar iban a morir. ¿Por qué pasa esto? Porque en todas estas reforestaciones, uno llega, planta el arbolito, toma fotos, sí, convivio después, te das la media vuelta, te vas. Y nadie más voltea a ver ese arbolito, ¿no? Nadie más se encarga de regarlo, de irlo acomodando, de irle dando, como dices, ¿no?, la forma para que vaya creciendo como se debe. Entonces, este tema de la reforestación es también un constante monitoreo, porque si no, la mitad de esos arbolitos van a morir, sobre todo por el tema del agua, ¿no? Si nadie los riega, si nadie los cuida. Y también otro tema a considerar es plantar las especies o las plantas endémicas de la región, ¿no? Yo, por ejemplo, te vas a Baja California Sur, que es uno de los estados más secos del país, y estás viendo cómo avenidas enteras y calles están llenas de palmeras. Que esas palmeras, si no las riega un hotel o algún tema de condominio o iniciativa privada, esas palmeras van a estar amarillas en 3 meses, porque es una zona seca. Ahí lo que se debería de plantar es más bien cactus, ¿no?, por este tema de la falta de agua. Lo mismo sucede en Querétaro. Además de enfocarte en el estado donde estás, tienes que enfocarte más bien en la ciudad y en el municipio, porque así como tienes una región extremadamente verde donde llueve mucho, también tienes regiones muy secas y es preferible plantar un árbol que se adecue, digamos, al entorno y al ambiente que tiene ese lugar, ¿no?
Eso es definitivamente lo que nos va a dar el éxito. Porque yo recuerdo que anteriormente, desde el punto de vista político, se decía: vamos a plantar 10,000 árboles, vamos a plantar 100,000 árboles. Bueno, puedes plantar 1,000,000 de árboles. El problema es que tengas los recursos hídricos adecuados para poderlos hacer que crezcan y que vivan. Uh-huh. Porque ¿de qué sirve que plantes 10,000 árboles si no tienes agua para regarlos? A la vuelta de 2-3 meses son unas varas espantosas que lo mejor es retirarlos. Entonces hay que hacer un programa adecuado de estudiar las condiciones del terreno, las condiciones de los árboles que se van a plantar en cada región, en cada localidad, en cada calle, en cada banqueta, para que no nos creen problemas a futuro. Y que siempre haya el sustento del agua, que es la vida para los árboles.
Otra cosa que quisiera platicar, Javier, que no hemos comentado, tú tienes muchas ideas. Y estas ideas, así como la plantación de los 600 árboles en Quintas del Marqués, también tuviste algunas ideas sobre el tema de los tiliches, las cosas que ya la gente no utilizaba. Y creo que también se lo comentaste a un amigo y empezaron un programa hace muchos años sobre recolección de tiliches.
Mira, tuve yo la fortuna de participar con un amigo y él me dio la encomienda de que había que tener la ciudad hermosamente tratada durante el día y alumbrada de noche. Ciertamente eso implicó un ejército de 600 empleados de barrido manual, teníamos barredoras mecánicas, teníamos todos los satisfactores a la mano. En una ocasión el secretario me propone hacer un plan de embellecimiento de colonias. Esto es llegar a una colonia, pintar, reforestar, regar, las podas altas o bajas y sobre todo la recolección de lo que ya no se usa, que vulgarmente les decimos tiliches, ¿verdad? Una uh-huh. palabrita simpática, pero a fin de cuentas es lo que tienes en la casa que ya no quieres. Uh-huh. Que en las casas de una planta pues las agarras y las avientas al techo y dan muy mal aspecto.
Y además de que genera todo un tema de contaminación, gente que pone todos sus triques en el techo, es pésimo y más en temporada de lluvia, ¿no? Todo el agua estancada. Entonces ustedes, ¿cómo fue que llegaron a la colonia? ¿Empezaron a hablar con los vecinos?
Tomamos como piloto la colonia del Marqués. Uh-huh. Entonces, una mañana llegué yo con mi camioneta, con una gran cantidad de litros de pintura de diferentes tipos, brochas, cepillos, tijeras, y la estacioné en una cancha de básquetbol, donde estaban unos jóvenes ahí peloteando. A la vuelta de 10, 15 minutos, llegó uno de ellos, el lidercillo, y me dice, ¿qué onda, May? ¿Hay jale o qué? No, le dije, pues mira, aquí traigo la camioneta con pintura, por si ustedes quieren darle una pintadita a su cancha, a la base de la canasta, etcétera, etcétera. Uy, May dice, pues para eso pagamos impuestos. Mira, le dije, tú ni pagas impuestos, en primera. Y en segunda, yo no vengo a hacer política, yo vengo a servirles. Aquí está la camioneta, si tienen voluntad, vamos a darle para adelante. Y grande fue mi sorpresa a la hora que cada uno se fue a sus casas y regresó con cubetas, con escobas, con brochas. Yo previamente me había apoyado en mis compañeros de parques y jardines, de alumbrado público, de recolección de basura. Llegó un camión para recoger tiliches, costales, llantas viejas, todo lo que, trevejos que le llamamos también. Y ya para finalizar nuestra labor de ese día, como a las 3 de la tarde, nos llamaron un grupo de señoras que estaban abajo de una palapa, que a la hora que llegamos ahí con las señoras, había 8 o 10 señoras con gran cantidad de guisos que habían ellas preparado, echando las tortillas ahí, con una hielerita con refrescos, y fue una convivencia extraordinaria. No faltó la que tomó la palabra para darnos las gracias por la labor, y yo de inmediato les dije, miren, esto es labor de ustedes. ¿Qué te quiero yo compartir? Que se requiere de un liderazgo en la vida, en la cual tú pongas los medios y la gente participe.
Claro.
Porque yo lo había vivido como experiencia en Quintas del Marqués. Yo no planté 600 árboles, participé en la plantación de 600 árboles. Uh-huh. Porque cada persona motivada y estimulada y sabiendo que era embellecimiento de su colonia, participó. Lo mismo me pasó aquí en el Marqués. Yo no agarré la brocha para andar pintando, pero sí andaba yo estimulando a la gente para que pintara su cancha, para que le pintara las rayas, para que pintara sus canastas, para que pintara sus fachadas, etcétera, etcétera.
Claro, a fin de cuentas, todas estas labores eran, esos árboles de Quintas del Marqués eran árboles que los mismos vecinos iban a ver todos los días. Estas canchas pintadas y este parque tan bonito y todo lo que hicieron con este proyecto que me cuentas ahorita, es algo que ellos van a ver durante todos los días, ¿no? Realmente es para ellos. Tú solamente les facilitaste las herramientas que ellos las tomaron y las supieron aprovechar para hacer ese lugar donde viven un lugar mucho más lindo, ¿no?
Además, una de las cosas importantes es que en el momento que ellos ven hermoseada su colonia, uh-huh. la van a cuidar y la van claro. a proteger. Y van a evitar el grafiti y van a evitar que la gente llegue a hacer mal uso de sus fachadas. Entonces, es una conciencia social que a futuro pudiera dar buenos dividendos en otras colonias. Uh-huh. Agruparse todos los colonos y hacer una labor. Que un sábado no te quita nada, ponerte en ropa de facha y tomar tu brocha y tomar tu pintura y embellecer tu entorno.
Y se crea este efecto dominó tan padre, ¿no? De como dijiste, ¿no? Tú no plantaste 600, a lo mejor plantaste 1, 2 o 5, pero los otros 595 los plantaron los vecinos. Es lo mismo acá. Tomar la iniciativa y estar haciendo este efecto de uno, otro, y esta cadenita que así se va compartiendo y se va contagiando y las demás personas participan, ¿no? A lo mejor ellos siempre, todos los días se habían quejado, ¿no? De, ay, qué fea está la colonia, qué fea están las calles, qué feo esto. Pero el momento en que llega alguien y les dice, oye, está feo, pues hagámoslo bonito, ¿no? Vamos a darle la vuelta.
Sobre todo que estimulamos a los propios colonos. Porque es muy diferente que yo te diga, acompáñame, vamos aquí a Álamos a pintar una fachada. Vas a decir, oye, pues yo ni siquiera vivo allá. Uh-huh. Pero si te digo en tu entorno, si te digo en tu casa, si te digo en tu banqueta, si te digo, mira, te voy a regalar este ficus para que lo plantes y a la vuelta de los años te va a dar sombra, pues lo haces.
Exacto.
Entonces, es donde nos hace falta un poquito más de liderazgo.
De iniciativa.
De iniciativa y sobre todo de motivar a la gente, ¿sí? A decir, oye, si este grabado no te gusta de un graffiti horrible, pues vamos a borrarlo, pero vamos a, no vayamos a pintarlo para que quede el borrador limpio
y
llegue otra gente con otro tipo de graffiti. No, el graffiti yo lo considero una manifestación de expresión cultural.
Uh-huh. Sí.
Yo recuerdo en un viaje que hice al extranjero que en el metro de Roma era espantoso voltear y el entorno todo grafiteado. Decía yo, ¿cómo Roma, una ciudad tan hermosa, cómo en Londres, una ciudad tan hermosa, uh-huh, encuentras grafitis por todos lados? Voy de acuerdo y respeto la manifestación cultural de cada quien, pero le dan en la torne al entorno.
Y es algo que ven todos los días, el despertarse, cuando van al trabajo, cuando regresan, cuando van a algún lado. Están viendo eso todo el tiempo.
El problema es que se acostumbran. Y como dicen en mi pueblo, se acostumbran a ver lo feo.
Ahorita que dices del metro de Roma, el año pasado fui a Medellín y el metro es una cosa de locos. Es una belleza. Belleza por fuera, por dentro, los asientos. No ves ni una basura tirada, ni un graffiti, nada. Pero es justamente lo que dices. La gente quiere su ciudad. Está muy encariñada con el entorno en el que vive. Y pues eso, quieren sentarse en un asiento limpio, salir de un metro limpio, caminar por calles limpias, y realmente lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, es eso. Así como todas las obras buenas se van contagiando y se van exponenciando, así también las malas.
De hecho, la ciudad de Querétaro, a nivel mundial, tiene grandes reconocimientos por ser una ciudad limpia. Aunque aquí sí te tengo que decir que para mí es una ciudad limpiada, porque tenemos un ejército de gente que, uh-huh, le está limpiando todos los días. Y además tú encuentras botes de basura cada 10, 15, 20 metros, como en otros lugares no lo hay. Y Querétaro realmente, por donde lo veas, es una ciudad hermosa. Entonces, no cuesta ningún trabajo motivar a la gente a que limpie el frente de su casa, que barra, que limpie, que tenga bonito su entorno. No cuesta mucho trabajo, nada más que pues volvemos a la mentalidad de que no, pues yo para eso pago impuestos.
Claro, claro.
Y ahí es donde la gente se escuda en vivir en un entorno de suciedad.
Exacto, sí, quejándose no se van a arreglar las cosas, ¿no? Ya estamos llegando casi al final de este episodio. ¿Algo que me faltó preguntarte, algo que quisieras añadir, que nos quisieras contar por último?
Fíjate que me gustaría, y sobre todo haciendo una invitación a todas las personas de la República y del extranjero que se han venido a vivir aquí a la ciudad de Querétaro, que nos ayuden como vecinos a cuidar la ciudad, que no desperdiciemos el agua en forma irracional, que cuidemos nuestros parques, nuestros árboles, nuestro entorno. Si es una ciudad bella, hay que seguir manteniéndola bella. Y ese es esfuerzo de todos.
Para terminar, te voy a hacer 10 preguntitas. Son muy sencillas. La primera es, ¿cuál es tu lugar favorito?
Mi ciudad natal, San Juan del Río.
¿El peor defecto del ser humano?
Pienso que es la hipocresía.
¿Cuál es la mejor cualidad del ser humano?
La amistad.
¿Qué te da miedo?
El futuro.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Mejorar el medio ambiente y cuidar nuestras reservas naturales.
¿Una persona que admires?
Definitivamente el Papa Juan Pablo II, a quien tuve yo la suerte de conocer en 1979, cuando vino a la Ciudad de México.
¿Una experiencia que todos deberíamos vivir?
Pues mira, según la filosofía china, hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Gracias a Dios, a estas alturas de mi vida ya cumplí con las tres.
Si ganaras la lotería, si mejor ganaras un concurso de emprendimiento o alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Buscar la manera de cuidar el medio ambiente a través de reforestaciones adecuadas, a través de presas que nos ayuden a cuidar nuestros recursos hídricos, a recargar los mantos acuíferos, porque es el agua. En 5 años nos vamos a estar peleando por el agua.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar y no sabe cómo? ¿Que quiere empezar con algo de medio ambiente o que dice es que no sé por dónde, no sé cómo, no sé qué hacer? ¿Qué le dirías?
Simplemente empezar por ahorrar agua, por tener adecuadamente limpia su colonia, su entorno, su calle, su banqueta. Que no necesitemos que venga el ejército del ayuntamiento a barrernos nuestra calle.
Claro. ¿Una película, serie, documental que nos recomiendes, continuando con el tema de medio ambiente?
Sal a la calle. Sal a la calle, ve un parque, voltea a ver el cerro, ve una puesta de sol. Empápate más de la naturaleza para que la admires y la quieras. Porque en la medida que tú te empapes y estés al tanto de lo que puedes hacer para ayudar y mejorar el medio ambiente, va a ser extraordinario.
Ahora sí, la última pregunta. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quisieras compartir?
Mira, básicamente yo pienso que es la rectitud en todas y cada una de las formas de la vida. Como hijo, como padre, como hermano, como profesional. Si no eres recto, no pienso que tengas mayores virtudes en la vida.
Muy bien, con esto terminamos. Solamente quisiera decir una frase que siento que va muy bien con este episodio. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es una frase de García Márquez. Y con eso quisiera terminar porque realmente fue un poquito igual de hablar de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, cómo has crecido todos estos años hasta convertirte en el señorón que tengo enfrente y que eres el día de hoy. Muchas gracias por inaugurar este espacio, por compartir con nosotros tu historia. Sabes lo mucho que te quiero y te admiro, papá. Y fue un honor tenerte aquí para poder platicar sobre medio ambiente.
Mija, el emocionado y agradecido soy yo. Tú sabes lo que te quiero y tú sabes lo que te admiro. Y más que nada, en estos proyectos que estás emprendiendo, te deseo la mejor de las dichas y de las fortunas.
Muchísimas gracias. Los espero el próximo miércoles para el segundo episodio de Biodegradable. Bonito día y feliz año nuevo.
Felicidades.